Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo, en el 87.8 de FM y en la 900 de Onda Media. También puedes escucharnos a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Hace unos días conocíamos los últimos datos en relación al tráfico de mercancías del puerto de Vigo. Marzo fue un buen mes, aunque el trimestre en su conjunto pues se mostró un poquito más flojo. Buscamos la valoración de su presidente, Jesús Vázquez Almuña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con los datos ahora sobre la mesa, ¿qué balance podemos hacer sobre la situación de nuestro puerto, del puerto de Vigo?
Pues yo creo que son positivos, ¿no? La pandemia todavía está ahí, mientras no consigamos un nivel de vacunación alto, pues esta inestabilidad se va a mantener. Pero el puerto de Vigo ya en el año 20 tuvo unos resultados muy buenos y en este año 21, en el inicio, pues la verdad vamos bien. El mes de marzo ha sido muy positivo, con un crecimiento de las mercancías de más del 15%, ¿no? Eso es importante. Manteniendo, seguimos con el número uno, la pesca fresca, y además ya 2 meses consecutivos en crecimiento, cosa que el año pasado hubo una ligera caída. Pero en este año hemos mantenido, y también el movimiento de automóviles, ¿no? Seguimos de número uno por encima de Valencia y Barcelona, también en este año, ¿no? El año pasado habíamos acabado en segundo lugar. Todos estos datos son positivos, no nos tienen que, bueno, dejar caer en la relajación, sino tenemos que seguir trabajando, ¿no? El tráfico portuario, si lo comparamos a nivel nacional y en toneladas, pues ha tenido una caída de un 2,98 y en Vigo ha crecido un 4,56. Como digo, esto no nos va a hacer quedar parados, sino que vamos a seguir trabajando, y una de las propuestas precisamente que tenemos es la creación de un punto de inspección fronterizo nuevo, ¿no? En la zona de Guixar, que supla al actual, para que pues la revisión, ¿no? De todos los pues mercancías que necesiten del paso de control de la inspección, pues se pueda hacer de forma más eficaz, más rápida, para que pues los tráficos, como digo, sean mayor en número, pero también acortemos los tiempos de paso por las terminales.
Y si ponemos el foco ahora en el tren de Bouzas, tras saber ya que el Ministerio de Transportes prevé licitar en estos días el estudio de la denominada salida sur de Vigo, ¿qué nos puede decir al respecto?
Pues es fundamental para la terminal más grande de Vigo, ¿no? Para la terminal de Bouzas es muy importante tener para su futuro una conexión a lo que supone, ¿no? Aprovechando la salida sur, esa conexión, y como bien dice, pues en ese estudio informativo se incluirá, según se nos dijo desde Adif, pues esta salida sur, la salida de la conexión con Bouzas, que deberá ser la mejor de las posibles. Es decir, nosotros vamos a defender que evidentemente no afecte a la ciudad de Vigo, pero entendemos que es irrenunciable esa conexión.
Y no sé si me puede ofrecer pues algún adelanto, algún avance sobre cómo va el proyecto de humanización de Beira-Mar.
Pues la verdad es que creemos que el puerto tiene que también participar, ¿no? En esa relación puerto-ciudad, y desde hace tiempo estamos trabajando con diferentes actuaciones, tanto con fondos propios, mejorando las edificaciones que están en ese borde portuario, y también a través de concesiones. Y ahora pues hemos dado, una vez que se han iniciado ya las obras en la parte de Beira-Mar, ¿no? Donde estamos generando el carril bici, y poder conseguir un carril bici que una pues desde la zona del Arenal hasta Bouzas, pues la idea es crear eso, una humanización de ese espacio, el espacio que se encuentra entre la calle Coruña y Bouzas, para mejorar, ¿no? Tanto la movilidad de las personas como también pues el ornato y el cuidado de esa conexión entre puerto y ciudad, buscando el equilibrio entre la actividad portuaria y, lógicamente, otros usos lúdicos por parte de la población.
Pues estaremos pendientes de todo lo que los pasitos que se vayan dando en relación a esta humanización. Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:11. Quiero hablarte ahora del tercer cribado que se pone en marcha desde hoy miércoles en farmacias de toda la provincia. 400 boticas participan esta vez en la realización de estas pruebas voluntarias a la población. Además, tenemos otra novedad y es que se amplía la franja de edad desde los 12 años hasta los 64. Es decir, la mayoría de las personas que se integran dentro de este cribado pues pertenece al grupo de personas que por el momento no ha recibido la vacuna. Las experiencias vividas hasta ahora con este tipo de cribados pues demuestran buenos resultados. En el primero participaron más de 40.900 personas y se detectaron 76 positivos. En este caso se hizo entre la población de 40 a 64 años. En el segundo cribado participaron algo más de 11.700 adolescentes, fue en ese caso de entre 12 y 17 años, y se registraron 19 positivos.
Me parece que está genial realmente, porque hay muchísima gente que se siente un poco enferma o cualquier cosa y no sabe si realmente tiene coronavirus o no, de tanto y tanto que del miedo que hay, y se resolverían muchas cosas así. En plan, me siento mal, no estoy enfermo de coronavirus, no altero a toda mi gente que está alrededor, ¿sabes?
La llamada se hace principalmente a la población joven porque es más reacia a participar en las pruebas. Lo vimos aquí en Vigo, solo participó cuando se hicieron el 34% de las personas que habían sido citadas. Nos cuentan la explicación que dan a por qué no se participa.
Yo creo que tienen miedo de dar positivo y no poder salir y demás, y lo que ello conlleva, que todo tu entorno se tenga que confinar también. Yo creo que es más eso que el problema que conlleva, porque el cribado en realidad son 2 minutos.
No sé si es miedo o apatía, o como por ejemplo a mí ayer yo estaba citado para un cribado y me enteré en la misma mañana y realmente no vi el móvil hasta después de la hora que estaba citado, entonces yo tampoco participé.
Participar en este cribado masivo no tiene coste, se hace de manera gratuita en las farmacias. Todas aquellas personas que entren dentro de esta franja de edad, de 12 a 64 años, que no hayan sido positivo en COVID en los últimos 3 meses. También para poder participar, pues no se puede haber tenido contacto de seguimiento COVID de una persona que haya dado positivo en coronavirus y no vivir en una residencia para personas mayores o personas con discapacidad. Además, por el momento solo pueden participar aquellos que tengan tarjeta Sergas. Alba Soutelo es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra.
Tienen que ser usuarios de tarjeta sanitaria Sergas, aunque ya el Sergas ya está estudiando la posibilidad de cómo poder ampliarlo a las mutualidades, lo que pasa que no es fácil y todavía no han encontrado una solución, pero sí lo están estudiando. Pero a día de hoy esto es solo para usuarios que tienen tarjetas sanitarias Sergas. Hay una población diana de 617.000 personas.
Son muchas las personas que podemos participar, todavía no hay fecha para finalizar, es decir, comenzó hoy, pero todavía quedan semanas por delante para poder participar en este cribado. Animamos a todos a participar, yo misma también me sumaré a ese cribado. Y ahora quiero hablarte, vamos a cambiar totalmente de asuntos, pasamos de cribados a premios, en concreto de los que concedes con las Católicas y la Fundación Edelvives, porque el primero que han otorgado, el primer premio, ha sido concedido a un colegio vigués. Hablamos del Amor de Dios. Y saludamos ya a Iago Parga, responsable de pastoral y profesor de quinto de primaria de este colegio. ¿Qué tal, Iago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Hablamos del proyecto que presentasteis desde vuestro colegio a estos décimos premios a la innovación y experimentación pastoral de escuelas católicas. Para que nuestros oyentes lo puedan conocer un poquito mejor, ¿en qué ha consistido ese proyecto que habéis presentado y que recibe el nombre de Proyecto Campeones Baixo Mesmo Paraugas?
Este proyecto pues nace en un primer momento de esa necesidad de acercar a nuestro alumnado esas realidades que ahora mismo son muy plurales en nuestra sociedad, ¿no? Y que tienen poca visibilidad o tenían poca visibilidad y parece que ahora la van teniendo. Y la verdad es que nosotros como centro católico pues tenemos a nuestro fundador como referente, al padre Jerónimo Usera, y él en su momento, en el siglo XIX, fue defensor de las mujeres y de los niños, y nosotros seguimos ese legado. Ahora mismo creemos que es una necesidad el estar cerca pues de estas realidades y que sobre todo hagamos una escuela inclusiva y plural. Por lo tanto, vimos la necesidad de, con este proyecto de educación inclusiva, de trabajar con niños de escuelas con discapacidad, de escuelas con necesidades especiales, vimos que nuestro alumnado podría avanzar y conocer un poquito más de este tema.
¿Cómo se puede poner en marcha un proyecto de este calado en las distintas escuelas? ¿Vosotros cómo lo pondréis en marcha?
Pues mira, en principio de todo, saber cuál es el objetivo, es decir, que nuestro alumnado se acerque a estas realidades, contar pues con toda la formación posible que podemos contar y sobre todo con las manos de todo el profesorado y con el entusiasmo y la motivación del alumnado. Mm. La verdad es que fue, como tú dices, un proyecto de gran envergadura en el que no solo trabajaba nuestro centro, sino que trabajaban centros como Aspanaes, en San Francisco, y la verdad que necesitas para ello pues la cooperación de todos. Fue un éxito total.
Entiendo que la implicación también de los alumnos ha sido importante en esta iniciativa.
Realmente fueron los el principal motor. Mm. El principal motor fue nuestro alumnado y el alumnado de esos centros de los que te acabo de hablar, y que de verdad que juntos han hecho cosas impresionantes. Es decir, se han hecho actividades a lo largo de estos últimos 3 años. Pues para mismo a la cabeza me viene ya que hicimos el primer partido de baloncesto escolar unificado. Era la primera vez que se hacía en un centro educativo pues un partido de baloncesto en el que los equipos estaban formados, integrados por alumnos de nuestro centro y alumnos de centros con necesidades educativas especiales. Y la verdad es que fue un éxito porque han roto radicalmente pues con esas estructuras que se han creado de estos chavales, ¿no? Mm. Y han visto de cerca pues las realidades y que realmente esas diferencias son muy pocas, las diferencias que nos separan, y en cambio pues que nos podemos llegar a ellos muy fácilmente y que no nos diferenciamos en prácticamente nada.
De hecho, quizás en muchas ocasiones los chavales, los niños, nos dan lecciones a los más adultos, ¿no? Y nos hacen ver que a lo mejor asuntos que nosotros le damos como un matiz especial, ellos no lo ven así, lo ven de igual a igual, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, ellos, niños, este proyecto se hizo desde educación infantil hasta segundo de bachillerato, y la verdad es que niños como los míos, de quinto de primaria, se han acercado a estas realidades sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de complejo, con una naturalidad totalmente normal. Mm. Es decir, no han visto esas, como te decía antes, esos clichés que a veces ponemos los adultos, ¿no?
Por suerte, este es el futuro que nos esperan y que celebramos. Iago, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid, autorrecargable con etiqueta Eco. Ven a conocer nuestras ofertas en nuevo y kilómetro cero en Subaru, XV y Forester Eco Hybrid, y experimenta la máxima seguridad de serie. Subaru Eco Hybrid, más Subaru que nunca. Detroit Móvil, Avenida de Madrid 122, Vigo. Especialistas en todo caminos.
COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y nuestro viaje de este miércoles lo finalizamos en Bayona. Saludamos a su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como comentábamos antes, el Comité Clínico ha decidido que una serie de concellos de nuestra área sanitaria pues aumente las restricciones, sobre todo en materia de hostelería. Bayona, por el momento, se mantiene en el nivel más suave de medidas, de restricciones para combatir el coronavirus, pero eso no quita que desde el concello quieran ayudar, podemos decirlo de esta manera, asesorar al sector de la hostelería del municipio, ¿verdad?
Por un lado está, bueno, temas restricciones, y por otro, de qué manera afectan directamente a la hostelería, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues lo que estamos trabajando con la Confederación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra, además con la Asociación de Empresarios de Bayona, CEBA, bueno, pues hemos puesto encima de la mesa, bueno, pues la creación de un asesoramiento, un grupo de, que asesore a todas las pequeñas empresas de nuestro ayuntamiento relacionadas con el sector servicios, no solamente hostelería, sino también incluso el comercio, ¿vale? Para que, bueno, pues esos pequeños detalles con los que, bueno, pues la norma en cada momento nos obliga a cumplir, bueno, pues que estén lo suficientemente asesorados para saber cuáles son las acciones a llevar a cabo. Como todos sabemos ya, es un sector que, bueno, ya estigmatizado e incluso podemos decir que maltratado, como para que, bueno, en este momento también podamos echar una mano en todo lo que ellos necesiten, ¿no? Yo creo que ahí, por parte de este alcalde y del ayuntamiento, pues procuraremos estar siempre a su lado, como lo hemos estado desde el principio.
Entiendo que ya han hablado con los distintos hosteleros del municipio. ¿Qué les han transmitido?
Bueno, pues en este caso estamos pendientes de tener hoy por la tarde tengo una reunión con varios de ellos, bueno, transmitir todo lo que hemos hablado y poner encima de la mesa también, no solamente que haya una declaración de intenciones, sino también poner encima de la mesa cuáles son las necesidades que ellos tienen, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo que hay que hacerlo de manera conjunta para que al fin y al cabo se pueda llegar a buen puerto con esta iniciativa, ¿no? Y que podamos cubrir las expectativas que ellos tienen en respecto a este tema.
Sí, como decía, pues colaborar con un sector que ha sido muy dañado por toda esta situación generada por la pandemia. Por otro lado, alcalde, quería preguntarle por la fiesta de la bicicleta, que bueno, tiene que adaptarse a los tiempos, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, bueno, las circunstancias nos obligan a buscar alternativas, ¿no? El año pasado, pues no hemos podido disfrutar de la fiesta de la bicicleta y este año lo que queremos garantizar es que, bueno, pues aunque sea de otra manera, la actividad deportiva se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que todos los ayuntamientos del Valle Miñor, bueno, pues estamos comprometidos con el deporte y en este caso, pues creemos que lo que tenemos es que generar una alternativa. Hemos encontrado esta que creo que como mínimo, ya no digo que sea la mejor, pero sí la menos mala, ¿no? Va a ser una prueba semivirtual en la que, bueno, pues a través de una aplicación se va a poder anotar cada uno de las personas que quieran participar en el evento y pueden hacer de manera libre, sin un recorrido predeterminado, pues van a poder hacer la prueba de 4 kilómetros para los menores de 7 años y la prueba de 10 kilómetros para los mayores de 7. Y yo creo que, bueno, pues de entrada, insisto, creo que es una buena iniciativa que también nos va a valer para testar el garantizar que estemos en la situación que estemos, pues de cara al verano, pues el resto de pruebas deportivas que pueda haber concretamente ya en el Concello Bayona, que tenemos mucha actividad deportiva, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Por lo menos testar y ver cómo sale la apuesta, ¿no? Aprovecho también, si me permites, pues para animar a todos los vecinos y vecinas, no solamente de Bayona, Gondomar, del Valle Miñor, sino a todos los que quieran participar en esa prueba, a que lo hagan.
Sí, porque bueno, esta es una de las ventajas que tiene poder realizar esta prueba de manera semipresencial, ¿no? Que desde aquí, desde Vigo, pues podemos sumarnos a la iniciativa.
Eso es. Y yo creo que es una nueva iniciativa y que de entrada para poder testar y ser real tenemos que también convocar y animar al que lo considere que se anote a esta prueba, que será una nueva experiencia, ¿no? Y creo que hay que llevarla a cabo.
Bueno, que anoten las fechas a partir de este día 1 de mayo, del sábado hasta el Día de las Letras Gallegas, hasta el día 17, alcalde, ¿verdad?
Eso es, lo haremos ahí en 17 días para, bueno, evitar, ¿no? Porque es una prueba que de media en los últimos años mueve alrededor de 1.200, 1.300, 1.500 personas y, bueno, la responsabilidad y la prudencia nos obliga a que, bueno, pues tomemos este tipo de iniciativas, ¿no? O este tipo de medidas donde, bueno, pues tenemos que evitar, por lo menos en estos momentos, todas las actividades que nos han federado están restringidas, bueno, pues vamos a hacerla de otra manera, pero lo importante es que al fin y al cabo, pues oye, haya la oportunidad de llevarla a cabo, ¿no? Y en eso estamos.
Pues nada, animamos a todos a que se sumen a esta prueba. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo. Pues vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo este miércoles aquí en Vigo y también en su área. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20 en nuestro tiempo de actualidad local hablaremos de los cribados masivos que se están realizando en Vigo. Por ejemplo, el que ha empezado hoy en la Universidad de Vigo, en el que han sido citadas 9.600 personas entre alumnos y personal docente y administrativo. Además, otros 5.000 vecinos de Vigo también están siendo citados para realizarse una prueba PCR. Y también hablaremos de la situación de la hostelería en un concello como Salceda de Caselas, que desde el viernes está en un nivel alto de restricciones de riesgo, lo que supone que solo se permiten las terrazas a un 50%. Alex, que es dueño de un bar en Salceda, nos comentaba hace unos minutos que no tiene pensado abrir y que esperará a que la situación de la epidemia, de la pandemia, mejore en su concello para volver a abrir y funcionar.
Muchas gracias, José. Pues como decías, a partir de las 2:20, toda la información local.
Un saludo, che.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Sintonía Deportiva, saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Usía. En el Celta estamos muy pendientes de la evolución del capitán celeste, de Hugo Mayo, del que a inicios de semana ya conocimos que finalmente no sufre lesión muscular grave, tan solo una contractura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Parece que la evolución es buena y que está realizando ya trabajo de manera progresiva con el grupo. El lateral es la principal duda que tienen los de Coudet para recibir el viernes a las 9 de la noche en Balaídos al Levante. Más fútbol, porque hoy se recupera un partido en tercera división a las 8 de la tarde, Estudiantil Ribadumia, partido que en su día fue aplazado por casos de coronavirus en el conjunto santiagués. Además, en balonmano, el Guardés también juega hoy en Canarias, en ese grupo que pelea por la liga, por el título de liga en la Liga Guerreras, a partir de las 9 de la noche, hora peninsular, Rocasa Gran Canaria, Atlético Guardés.
Muchísimas gracias. A partir de las 3:30, deportes para toda la provincia de Pontevedra.
Gracias, Usía.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Pues antes de despedirnos, quiero contarte una curiosidad. A ver, de estos estudios que se realizan a nivel mundial, pues te cuento. La media mundial de utilización que hacemos, de utilización de aparatos de consumo de internet, son 7 horas. Bueno, pues los españoles estamos 6 horas al día de media conectados a internet. Los móviles son la primera pantalla, ya superado incluso a la televisión, algo que, bueno, comenzó con el confinamiento. Y las aplicaciones móviles más utilizadas el pasado año fueron Facebook, YouTube y WhatsApp, que es la que lidera la lista. Sin duda nos hicieron mucha ayuda durante el confinamiento que tuvimos que vivir. Llegamos al final. Ahora te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Del frío, por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche...
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.